Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Políticos e intelectuales de varias latitudes denuncian en España que la nueva constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad de la sociedad cubana.
Bueno, estamos experimentando algunas fallas técnicas, como hemos podido ver, pero continuamos con más informaciones. No hay solución para los cubanos refugiados en Trinidad y Tobago, que llevan más de una semana desamparados sin techo.
Así concluyó una reunión entre los refugiados y la jefa de la misión de la Agencia de la ONU para Refugiados en Trinidad. Ricardo Quintana tiene esta información.
Pues les cuento a los dos que, bueno, permanece el status quo en ese país. Los cubanos, que en estos momentos suman más de 200 ya, han permanecido afuera de la sede de ACNUR y están pidiendo reasentamiento. Los funcionarios de ACNUR siguen sin pronunciarse y estos cubanos están decididos a no levantar el plantón y permanecer donde se encuentran en Puerto España.
No hubo solución para los cubanos, se negó.
Ellos no quieren ayudarnos de ninguna forma ni han intentado resolver el problema de ninguna manera.
Se reunieron con Laila Jane Nassif, jefa de la misión de ACNUR en Trinidad y Tobago.
Pedimos la opción que fuera reasentando a las familias según los países lo pidieran, de 5 en 5, de 10 en 10, porque los cubanos somos la comunidad más chiquita que tiene en estos momentos Trinidad y Tobago. No pueden hacerlo.
Los esfuerzos para comunicarnos con la funcionaria fueron infructuosos, ya que hasta el cierre de esta información, las líneas telefónicas estuvieron ocupadas constantemente.
Pero se están violando los derechos humanos de los cubanos en Trinidad y Tobago y vamos a seguir aquí en la protesta, bajo sol, lluvia, sereno, sin comer, ya nos iremos desmayando de uno en uno y nos iremos muriendo si es necesario.
Los cubanos quedaron en la calle luego de que Living Water, entidad no gubernamental designada por la ACNUR para trabajar con los refugiados, les retiró la ayuda económica que les proveía.
Estamos en la calle durmiendo, no tenemos comodidad, no tenemos nada, no tenemos donde bañarnos, no tenemos donde hacer nuestras necesidades. Esto es una mujer en estado, nada, a nadie le importa nada.
Llegamos aquí pidiendo asilo político y no nos han dado ayuda, no tenemos donde rentarnos. No nos dan un estatus social donde podamos trabajar, no tenemos ningún derecho.
En este aviso, colgado en la puerta de su oficina central, Living Water informa que a partir de enero próximo, la ayuda en efectivo será reservada para los casos más críticos y en estos momentos ya ha sido reducida. Recuerda además que esa ayuda no es un derecho.
Hace falta un lugar para estar y un reasentamiento, porque esa es la única solución. No es porque queremos, es porque lo necesitamos, porque somos personas, somos seres humanos. Salimos huyendo de una dictadura, pero eso no nos quita el derecho. Nosotros somos vida, aquí laten corazones.
Los voceros regionales de ACNUR, Chris Boyan y Francesca Fontani, no respondieron a los correos electrónicos de Televisión Martí. Tampoco la oficina de ACNUR en Trinidad y Tobago.
No tenemos dónde ni a quién acudir. Ellos son los que supuestamente deberían ayudarnos, deberían protegernos y no lo están haciendo. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo vamos a mantener en la protesta porque no tenemos otra, no nos queda de otra.
Los refugiados, que según voceros del grupo suman unos 150, han recibido la ayuda de buenos samaritanos.
Es el Señor que todos los días nos trae comida, que nos trae agua, que se está ocupando de nosotros.
Este pueblo está reunido aquí por un reasentamiento.
Entre los reclamos de los manifestantes, el reasentamiento en un tercer país.
El reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
Esta madrugada, por lo menos 3 de ellos resultaron asaltados.
Las cámaras de ACNUR están funcionando. Me pusieron una pistola en el pecho y me quitaron el teléfono con toda la información. para que no alguien que no, las cámaras de ANUR están funcionando.
En comentarios a la prensa local, el procurador general de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, calificó los hechos de horribles. El funcionario calificó la situación de muy compleja. Pues parece que la bola pica y se extiende. En ese país sudamericano, bueno, no hay ley que permita a los refugiados o los que aspiran a ese estatus a gozar de beneficios sociales. Trabajar sin autorización es ilegal, un delito grave que prevé detención y multas. Así las cosas. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y ahora sí vamos a tener esta información donde políticos e intelectuales de varias latitudes critican la nueva constitución cubana. Veamos.
Encabezados por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, una veintena de políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos criticaron la propuesta nueva Carta Magna castrista. La misiva, que está promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el movimiento Damas de Blanco, señala que el texto de la nueva Constitución no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación.
La carta tiene la intención de desenmascarar el sentido gatopardiano de esta Constitución, que al final lo que quiere es dejar todo en el mismo sitio donde está. Yo creo que logramos una representación bastante variada y diversa, personas que acompañan el reclamo.
El documento cuestiona además que la reforma constitucional haya sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que solo responde a su voluntad e intereses. Entre los firmantes aparecen, además del escritor peruano Vargas Llosa, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el periodista cubano Raúl Rivero. Además, apoyaron la carta a Albert Rivera, presidente del partido político español Ciudadanos, el músico Paquito de Rivera, Berta Soler, José Daniel Ferrer, Guillermo Fariñas y el sacerdote José Conrado Rodríguez, entre otras personalidades.
Es una declaración clara y firme donde dice la realidad de que ese documento que se discute en Cuba, ese proyecto de constitución, es ilegítimo porque ha sido propuesto y cocinado por un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, y no representa las aspiraciones reales del pueblo de Cuba.
La carta pide a gobiernos democráticos, organizaciones y partidos de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia.
Y residentes de un barrio en Santiago de Cuba están denunciando que viven rodeados de aguas contaminadas desde hace décadas. Los afectados dicen que el área se ha convertido en un foco de enfermedades, principalmente para los niños. La Unión Patriótica de Cuba publicó el video y Grisel González tiene los detalles.
Una zanja de agua putrefacta pasa frente a las viviendas de los residentes del reparto Desi en Santiago de Cuba. Cuando llueve, esa agua entra a los hogares.
¿Han hecho alguna denuncia sobre esto para que den solución?
Mi casa es una de las que más se inunda aquí. Cuando llueve, el agua sube por la taza, por el freno, por donde quiera. La taza de la mía y la del lado. Es una que más se inunda y toda esa puerta se inunda cuando llueve.
Ya que yo tengo mucho razón en eso.
¿Quién cree usted que sea responsable?
Ya cada ratito ahí se ha rompido, que baja por ahí.
¿Quién cree usted que sea responsable de que esté esa falta de higiene?
Es el Estado, el Estado.
Los afectados denuncian que muchos residentes se enferman debido al agua estancada.
Mi sobrinito ha ido, lo ha estado tres ingresados con granos y cosas que son leves, pero con infecciones se infectan.
Mira, sí. Mira cómo está eso. Yo creo que la chicharrona está infectada. Aquí ha habido enfermedades en estos días cantidad.
¿Cómo cuál?
Por el problema de dengue.
A pesar de que el agua putrefacta corre alrededor de un círculo infantil, una escuela y el policlínico local, aún no se han instalado las tuberías y un sistema de desagüe que funcione.
Pero resuelven.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las autoridades castristas preparan un congreso internacional con el azúcar como tema central para el próximo año 2019, a pesar de que la producción ha caído drásticamente en los últimos años en el país. Otro país exportador, bueno, Cuba, ahora tiene que importarla. Yoandy Castañeda informa.
Del 24 al 28 de junio de 2019 sesionará en La Habana el 15 Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, informó la agencia estatal Prensa Latina, donde supuestamente Cuba pretende divulgar su conocimiento sobre el aprovechamiento de las potencialidades de este cultivo y sus subproductos. Sin embargo, estos supuestos conocimientos no han evitado el fracaso en que está envuelta actualmente la industria azucarera cubana. Cuba solo produjo en la zafra 2017-2018 poco más de 1.1 millón de toneladas de azúcar de caña.
Este año 2017-2018 la zafra llegó a una de las más bajas de la historia, podemos decir la de principios del siglo XX, es decir, la caída de la producción de azúcar fue de un 40%.
Después de cumplir con compromisos contraídos con países como China, el régimen tiene que importar azúcar francesa para abastecer las 700.000 toneladas que consumen los cubanos.
El azúcar que vino ahora es muy buena, endulza muchísimo, igual, no tiene diferencia, lo único que la diferencia es color, que varía, que esta es más blanca y la otra es más oscura.
Este congreso, que se efectuará en el Hotel Nacional de Cuba, tratará de atraer inversores hacia una industria en ruinas. En 1925, la zafra llegó a 5.1 toneladas y una de cada 4 libras de azúcar en el mundo era cubana. En los años 50, Cuba ya exportaba la mitad de toda el azúcar a nivel mundial. Pero con la llegada de la dictadura castrista al poder, la producción colapsó y se redujo de 6.8 a 3.8 toneladas para la temporada del 62-63. Luego vino el sonado fracaso de la zafra de los 10 millones.
Ahora estamos cómodos porque el calendario era apretado. Apretadito el calendario y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. ¿Cómo?
Bueno. A pesar de todos los esfuerzos del castrismo y de prácticamente paralizar el resto de las industrias del país para lograr el objetivo, no se logró conseguir la meta planificada.
Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones.
Hoy sobreviven 54 ingenios, el 60% de la tierra cañera cambió de cultivo, sirve de pasto para el ganado o permanece ociosa, minada de marabú. En el 2002, el dictador Fidel Castro desmanteló 95 de los 156 centrales azucareros, dejando a miles de personas sin empleo y arruinando comunidades enteras.
La gente aquí nada más que eso no tenía esa fuente de trabajo para vivir.
El ingenio era la vida de este pueblecito.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y Casa Cuba, un nuevo espacio cultural y académico, tendrá su sede en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami. La encargada del proyecto es María Carla Chicuén, una habanera de 28 años, licenciada en Historia por la Universidad de Harvard y también una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Esta es una iniciativa no partidista ni política que se apoyará en los recursos académicos de FIU para crear un centro de excelencia global que fomente el estudio de la cultura cubana y de temas de interés relacionados con Cuba, dijo Chicuén a Diario Las Américas.
El científico cubano Luis Echegoyen fue electo presidente de la Sociedad Estadounidense de Química, la organización científica más grande del mundo. Echegoyen, que nació en La Habana en el año 1951 y es profesor de la Universidad de Texas en El Paso, dijo que era un gran honor haber sido electo y que implementará nuevos y ambiciosos programas. La Sociedad Estadounidense de Química fue fundada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1876. Actualmente sobrepasa los 150.000 miembros en más de 140 países. El científico cubano estudió la carrera de química en la Universidad de Puerto Rico entre los años 1971 y 1974 y realizó su trabajo de posgrado en 1975 en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Mayabeque y también a los que viven en Artemisa. Todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La ciudad de Miami rindió homenaje y reconocimiento a Alfredito Rodríguez por su perseverancia y pasión por la música.
Así es. Roxana Romero nos dice también qué películas arrasaron en las taquillas de Estados Unidos este pasado fin de semana. Veamos.
El regalo de todos los ciudadanos de Miami.
La ciudad de Miami proclamó el 10 de noviembre como el día de Alfredito Rodríguez.
Yo humildemente, por supuesto, que he compartido con gente que se lo merece muchísimo más que yo, y no solamente en el arte, sino en todas las esferas.
El alcalde de la ciudad considera que su perseverancia, pasión por la música, personalidad y carisma, además de sus más de 50 años de trayectoria artística, lo hacen merecedor de este importante homenaje. Y en lo que se refiere a la pantalla grande, The Grinch arrasó en la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar en los cines casi 68 millones de dólares en sus primeros 7 días, informaron fuentes noticiosas. La cinta animada, que cuenta con las voces de Benedict Cumberbatch y Rashida Jones, se basa en el popular personaje del Grinch, creado por Dr. Seuss, la criatura cascarrabias de color verde que trata por todos los medios de arruinar la Navidad al pueblo de Whoville.
I didn't know this fancy dress for it.
Siguiendo sus talones, Bohemian Rhapsody obtuvo el segundo lugar con una ganancia de 31 millones de dólares para una recaudación total mundial de más de 286 millones de dólares. El largometraje narra el comienzo de Queen en la década de los 70 y la transformación de Freddie Mercury. Y finalmente, Overlord hizo su debut en tercer lugar con una ganancia de 10 millones de dólares. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Vamos a ver cómo está el tiempo. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba, de costa a costa? Comenzamos en la mañana con temperaturas, seguimos con calor. 22 a 24, gran parte del oriente cubano, Santiago con 23, Guantánamo 24, Manzanillo 23. Bueno, el Valle del Cauto con temperaturas de 20 grados, siempre hacia el interior baja algo. Camagüey con 23, Cayo Coco 25 grados y hacia el centro y oeste temperaturas de 20 a 26. La máxima en Cayo Largo del Sur, Pinar del Río con 23. Un panorama totalmente despejado, lo que hemos tenido gran parte del día, un día soleado, un día muy lindo, pero por cierto bastante caluroso. Algunos chubascos se han registrado esta tarde, en especial aquí en las inmediaciones de la Ensenada de la Broa, pero el resto ha sido poca cosa, un día mayormente despejado. Esto es una zona frontal en el sureste de los Estados Unidos que ha estado dejando inundaciones y eso continuará todavía en las próximas horas. Le siguen temperaturas muy frías, por cierto, hay avisos de congelación que llegan incluso a Texas y al norte de México. Todo esto son avisos de congelación y la nieve sigue cayendo en zona de los Grandes Lagos, así que viene más nieve para el centro de los Estados Unidos. Temperaturas muy por debajo del punto de congelación y desde ahí nos va a llegar una masa un poco más fría. Les voy a mostrar cuándo. De momento, tiempo despejado para el centro de Cuba, Santi Espíritu, Santa Clara, Ciego de Ávila, Esmeralda, Camagüey, nuevitas también con cielo mayormente despejado. Tunas, Bayamo, Holguín, Santiago y hasta Punta de Maicía ha estado totalmente despejado y una brisa moderada. La temperatura máxima esta tarde en la ciudad de Santiago con 32, mayormente soleado. Hacia el interior de la ciudad, 34 grados, pero el índice de calor en buena parte de la región oriental ha estado superior a todo esto. Noten, Camagüey 32, esta es la máxima esta tarde, casi siempre a partir de la 1 de la tarde, Manzanillo con 30, 32, Holguín, el resto de las estaciones 32 grados, con índice de calor rebasando los 35, la región central también con mucho calor, 32 Cienfuegos, Santa Clara 32, Cayo Largo 30 y 32 la capital del país, La Habana. La brisa ha estado básicamente del este en toda esta zona y en las próximas horas todavía se mantiene, pero a partir de esta noche gira también un poco al sur, así que la brisa estará un poco más al sur en las próximas 24 horas. Y en promedio, esto es lo que tenemos al amanecer. En algunos momentos vamos a tener casi calma acá en el extremo noreste y también en la parte sur de Santiago de Cuba. Sin embargo, en horario de la tarde aumenta un poco el viento. Toda la costa norte con un poco más de brisa, típico de horario de la tarde, miércoles en horario de la tarde. La zona frontal viene acá en el Golfo de México, se las voy a mostrar. Y con esta idea es que tenemos la posibilidad de oleaje todavía mañana, básicamente hacia las 3 de la tarde, 0.7 metros en el extremo noreste, 0.4 en la parte sur, Santiago, Guantánamo, 0.3 sobre todo en las inmediaciones del Golfo Ana María, Huascanayabo, y acá 0.3 también hacia el sur de Isla de la Juventud, 0.5 al norte de Pinar del Río, principalmente al final del día, cuando esté acercándose un poco más al sistema frontal. Las mínimas comienza mañana el día en Cabo San Antonio 23, Cayuco, San Juan y Martínez, Sandino con 23, 21 grados, Pinar del Río. En el Valle de Viñales la temperatura un poco más baja, tal vez 20 grados. Nueva Gerona con 23, 26 acá en la Gallería y 21 grados la ciudad de La Habana. El aeropuerto José Martí posiblemente en las inmediaciones hasta madruga amanezcan con 21 grados, Varadero 21 y 22, Playa Girón en horario de la tarde suben las temperaturas, calor, viene el frente y antes que llegue el frente sube la temperatura. Prácticamente toda la zona pudiera estar cerca de 32 grados, incluyendo la capital del país. Girón 22, así amanece. Cienfuegos 22, Trinidad 22, pero fíjese bien, Trinidad 22, si usted amanece en Topes de Collantes mañana, la temperatura muy fresca al amanecer en 17 grados o menos, Santa Clara 19, Placetas también, Santi Espíritus 21 grados, Cayo Coco con 24 y la parte restante de la isla con temperaturas de 22 a 23, todas las estaciones, la excepción al extremo nordeste, Moa, Baracoa, Maicí, que amanece con 24 a 25 y en horario de la tarde seguimos con calor, amigos. Yo creo que va a ser un día bastante cálido en toda la porción centro-oriental, 33, Holguín 32, Santiago 31 grados, con algunas estaciones rebasando esos valores. Índice de calor rebasando los 36. Posibilidad de lluvia, sí. Algunas tormentas mañana, no solamente Sierra Maestra. En la parte norte y centro del país también pudieran tener algunas tormentas con la aproximación de esta zona frontal. La zona frontal viene en el Golfo de México, noten, un frente frío. Delante del sistema frontal podemos tener algo de lluvia. Esto es jueves para Pinar del Río. Y luego el sistema iría avanzando hacia el viernes, región central, y prácticamente se estaciona. Esto sería a partir de viernes, sábado, así que aumenta la posibilidad de lluvia a partir de viernes, sábado, sobre todo desde Camagüey hacia el nordeste. Y hay que recordar que estos frentes provocan mucha más lluvia en el grupo Sagua, Baracoa y la costa norte. Así que de todas maneras, el oeste de Cuba va a recibir, yo diría que el primer frente frío, que las temperaturas van a descender un poco. De manera que el pronóstico para los próximos tres días se ve de esta manera, con temperaturas máximas comenzando en Pinar del Río, algunas tormentas todavía miércoles, y luego bajan las temperaturas, note bien, jueves y viernes, máximas de 26 a 28 grados, las mínimas son mucho más frescas. Nueva Gerona también con un ligero descenso de las temperaturas jueves y viernes, y la ciudad de La Habana con bastante calor todavía el miércoles, un poco de lluvia, principalmente lo estamos dejando para el jueves con el paso del sistema frontal y el descenso de las temperaturas de forma agradable. Venimos de 32, la máxima el viernes en la capital del país pudiera estar en 25 grados, lo que se agradece. La región central esperando todavía el frente con algunas tormentas miércoles, situación prefrontal y todavía un poco de calor jueves, pero noten que hay algo de lluvia, sobre todo Santi Spíritus pudiera tener algo de lluvia, Santa Clara también, Cienfuegos no tanto. Eso sí, hasta esta zona llega el descenso de las temperaturas al menos el viernes. Las máximas de 27 a 28, hace tiempo no teníamos esas máximas aquí en el centro de la isla y lamentablemente la parte oriental prácticamente no se entera de la llegada del frente. Eso sí, agita la atmósfera y algunas tormentas Santiago de Cuba. Acá tenemos algunas tormentas, esto sería el miércoles, y las tormentas en Holguín pudieran ser a partir de jueves y viernes, pero las temperaturas no bajan tanto, acaso 1 o 2 grados. Note, a partir del jueves, en vez de 32, pudiéramos tener 30 a 31 grados. Muchísimas gracias. Yo tengo mañana más detalles de este frente aquí. Siga con nosotros en este espacio de noticias.
Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, con el pronóstico tan detallado.
Muy exacto.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí. Muchas gracias también a los que nos siguen en Facebook aquí en vivo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Cuando regresemos, bueno, nuestro Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Otra estampida de futbolistas cubanos ha ocurrido en territorio de Estados Unidos. Esta vez se trata de 12 jugadores de la selección sub-20 que participó en un torneo de CONCACAF aquí en la Florida. La noticia pudo pasar desapercibida, al parecer, en el último párrafo de una publicación del diario camagüeyano Adelante en su versión digital, pero fue ampliada por Diario de Cuba. Entre los futbolistas que abandonaron el equipo en busca de asilo se encuentra el jugador camagüeyano Omar Provenza. No es la primera vez que se producen estas fugas masivas de los equipos de balompié cubanos que visitan los Estados Unidos. Además, el triunfo de algunos jugadores cubanos en la Liga Profesional Mayor estadounidense, como el caso de Osvaldo Alonso con la escuadra de Seattle, está disparando las expectativas de los que en la isla sueñan con una carrera profesional. Vamos ahora a la serie de las estrellas que se juega en Japón, Grandes Ligas. En la segunda entrada, Rhys Hoskins abría la pizarra con jonrón solitario. Eso fue por allá por la banda derecha, como pueden ver. En el séptimo, Juan Soto impulsando la segunda carrera del encuentro, ese doblete al jardín derecho. Ronald Acuña Jr. anotaba desde la intermedia. Pero en el noveno, los asiáticos igualaron a tres cuando Kosuke Tanaka ligó sencillo al medio del campo. Japón no había podido anotar en las primeras 8 entradas del partido. La decisión no podía ser más al estilo del béisbol japonés. Ya lo vieron, Nosuke Kikuchi tocando la bola por primera y el corredor de tercera anotando desde en esta jugada de squeeze play, como pudieron ver, ganó Japón con pizarra de 5-3. Y hablando del venezolano Ronald Acuña Jr., la noticia de ser seleccionado novato del año de la Liga Nacional lo conoció por allá por Japón. Acuña sin duda fue una figura de peso en el equipo de Atlanta, batió 26 jonrones con 64 impulsadas. Su promedio ofensivo fue de 293 por la Liga Americana. Fue seleccionado el japonés Shohei Ohtani. Con talento para batear y lanzar, terminó con marca de 4-2 y efectividad de 3.31 desde el montículo. Con el madero pegó 22 jonrones con 61 remolques y un promedio ofensivo de 285. Y en otras noticias de las mayores, el catcher cubano Yasmani Grandal rechazó la oferta calificada de casi 18 millones de los Dodgers. De esa manera está en territorio de agencia libre. Es la primera vez que Grandal tantea sus chances en el mercado libre. A sus 30 años, es el receptor más codiciado este invierno. al cual llega tras compilar tres campañas seguidas con al menos 22 jonrones. Y en la Liga Española, Lionel Messi recibió el premio al mayor goleador del certamen en la temporada 2017-2018. También recibió el premio Di Stéfano al jugador del año de la Liga en la quinta ocasión, que se ubica como máximo goleador del torneo, del cual dijo, ha aumentado la competitividad.
Está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera. Y creo que bueno para la Liga, bueno para el espectador y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo, porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros.
Bueno, muy rapidito, Gamboa le ganó a Miguel Beltrán Jr. y Jaco estuvo en la pelea.
La vi.
Él estuvo ahí.
La vi, muy buena pelea y estuvo muy bien Gamboa.
Eso se esperaba.
Muy certero en los golpes y rápido y de esquiva, magnífico. Así que, qué bueno.
Bueno, más adelante vamos a hablar un poquitico más.
Bueno, gracias, Bobby.
Muy bien. Seguimos, amigos. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El deporte venezolano, como en todos los ámbitos, sufre los embates de la aguda crisis política y socioeconómica que impacta a la gran mayoría de los venezolanos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela no es ajena a todas las disciplinas deportivas, ni tiene distingo de edad y sexo. Este joven, que aún no alcanza la mayoría, es considerado una promesa del fútbol, es parte del drama de miles de deportistas en su país.
Me acosté sin comer también. Duré días sin comer.
Un futbolista promedio en Venezuela solo gana alrededor de $7 y a esto se suma la precariedad que tienen que afrontar en cada entrenamiento debido a la falta de indumentaria deportiva. La preparación física les exige hasta 4 comidas al día, una quimera para la gran mayoría.
Estamos sobreviviendo porque eso es lo que hacemos los venezolanos, sobrevivir.
En Venezuela también se practica el sumo, una milenaria práctica japonesa que requiere de combatientes con grandes dimensiones.
Yo peso en la categoría de 115 kilos y siempre estoy por debajo del peso, siempre estoy 20 kilos por debajo, 15 kilos por debajo. Y es difícil mantener una dieta, o sea, para estar en el peso es muy difícil.
Las necesidades hipercalóricas exigidas a los atletas de las divisiones más altas son elevadas. Por ejemplo, un hombre de la categoría máxima en ciclos competitivos necesita unas 10.000 calorías diarias, una utopía en la Venezuela en crisis de hoy en día.
Tú no comes lo que haya, en ese caso no se puede. Cuando hay, ponle un campeonato importante como el campeonato del mundo, si uno trata de comer varias proteínas, calorías, para estar un poquito más en el peso. Pero como está la situación, yo tengo que comer lo que hay.
La alimentación no es el único problema. Por falta de recursos y falta de boletos aéreos en medio del éxodo masivo de aerolíneas por deudas estatales, Venezuela canceló su participación en el último campeonato sudamericano en septiembre pasado en Sao Paulo, Brasil. Mica, de los deportes de combate en América Latina. Alejandro Marcano Santelli, Noticieros Televisión Martí.
Y un comandante que combatió contra la revolución sandinista en la década de los años 80 dijo que no hay necesidad de los preparativos militares que está llevando a cabo la policía de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Este es parte del entrenamiento militar al que son sometidos los oficiales de la policía en toda Nicaragua. Los uniformados se preparan para combatir cualquier grupo armado o una posible intervención extranjera. Así lo advirtió el comisionado Fernando Borge, un alto mando de la policía.
Debe de quedar claro el imperialismo que nosotros también estamos preparados para defender nuestras conquistas. Y ahí está ese grupo de compañeros y muchos compañeros que en todo el territorio nacional nos estamos preparando para asestar nuevas derrotas al enemigo.
Pero Estados Unidos no tiene intenciones de crear grupos armados y mucho menos intervenir Nicaragua. Así lo estima Luis Flay, uno de los comandantes que luchó militarmente contra el gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80.
Estados Unidos no tiene ningún interés de invadir Nicaragua ni crear otra nueva contra, igual que sucedió en los años 80. Ahora el comunismo, igual que el socialismo del siglo XXI, se está autodestruyendo. Yo le he dicho a mi gente que luchamos años 80, resistamos la tentación de agarrar un fusil. No debemos los nicaragüenses volver a usar armas como medio de presión para obtener concesiones políticas.
El comandante Edén Pastora, quien también luchó contra la revolución sandinista y hoy es aliado de Daniel Ortega, aseguró a La Voz de América que en el interior del país hay grupos armados.
Siempre hay delincuentes comunes que se arman, que se uniforman para a nombre de la política delinquir.
Se estima que la guerra civil en la década de los 80 entre la revolución sandinista y la contrarrevolución dejó al menos 50.000 muertos y el país completamente destruido. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y la leyenda de Marvel, Stan Lee, falleció a los 95 años en un hospital de Los Ángeles. Lee revolucionó el mundo de la cultura pop y sentó las bases de los movimientos fílmicos reinantes en la taquilla cinematográfica actual. La agencia de noticias francesa informa.
La leyenda de Marvel, Stan Lee, falleció el lunes en un hospital de Los Ángeles a sus 95 años. Había sufrido diversas complicaciones de salud en sus últimos años. Stanley Martin Lieber revolucionó la cultura pop al co-crear superhéroes icónicos como Iron Man, Thor, Doctor Strange, Black Panther, los X-Men y Hulk, figuras que dominan los últimos años de las taquillas cinematográficas. Nació en Nueva York, proveniente de una familia de inmigrantes rumanos, y comenzó su carrera trabajando en Timely Comics, origen de Marvel, en 1939. En 1961 creó Los Cuatro Fantásticos junto al ilustrador Jack Kirby y al año siguiente llegaría uno de sus personajes más famosos, el Hombre Araña. En la década de 1960 se convirtió en jefe de edición y publicador de Marvel y creó el universo Marvel, por el cual todos los personajes coexisten en un mismo tiempo y lugar, concepto utilizado en los universos cinematográficos de los últimos años. Su esposa durante casi 70 años, Joan, falleció el año pasado. Lee es reconocido también por los múltiples cameos en los que aparece con sus inconfundibles gafas oscuras en las películas de Marvel. Sus personajes se diferenciaban por un humanismo conmovedor que facilitaba la identificación por parte del público.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid parece ir encontrando el camino que lo lleve de regreso a los planos estelares. Y todo esto de la mano del técnico argentino Santiago Solari, quien por su labor recibió la confirmación como técnico permanente de la escuadra blanca. El entrenador de 42 años ha guiado al equipo a 4 victorias en igual número de encuentros desde que reemplazó a Julen Lopetegui. Eso fue 2 semanas atrás. Primeramente fue nombrado como interino, pero su manejo del equipo y sobre todo las relaciones públicas, diría yo, llevaron a su confirmación. En realidad, el arranque de Solari encaja sin precedentes en la historia del club blanco. Y la selección española de fútbol se prepara de cara al encuentro que tendrá este jueves con los subcampeones del mundo, el equipo de Croacia, en partido de la Liga de Naciones de la UEFA. Más adelante, la Roja estará recibiendo a Bosnia y Herzegovina en un partido amistoso que se jugará en las Islas Canarias el día 18 de noviembre. Vamos ahora a la NBA, los Warriors de visita en Los Ángeles para enfrentar a los Clippers. Stephen Curry fuera por lesión, así que Kevin Durant iba a agarrar el timón para encestar 33 puntos con 10 asistencias y 10 rebotes. Inmenso que estuvo Durant, pero no iba a ser suficiente ante el juego colectivo del quinteto local, que recibió un aporte de 56 tantos de la banca para imponerse al final con marcador de 121 a 116. En otro de los encuentros, los Timberwolves recibieron a los Brooklyn Nets. El equipo de Minnesota contó con sus 5 titulares aportando doble dígitos al marcador. Karl Anthony Towns fue el máximo anotador con 25 cartones, pero su mayor aporte fue debajo de los tableros. Towns capturó 21 rebotes camino a un triunfo por 120 a 113. Y volviendo al tema de Gamboa.
De Gamboa.
O sea, se esperaba que él iba a triunfar en ese combate. Lo que no estaba claro era justamente si podía hacerlo de manera convincente para que se le reabrieran las puertas hacia una carrera, o sea, a rehacer su carrera.
Sí, bueno, desde el primer asalto ya tumbó a Miguel Beltrán, que es el nombre del boxeador mexicano, muy duro, muy fuerte, más alto que Gamboa, pero Gamboa se movía muchísimo. Tenía una esquiva como en sus buenos tiempos y golpeó, lo derribó creo que en otra oportunidad también. Duró hasta los 10 asaltos el mexicano, combate. Pero Gamboa lució muy bien.
Bueno, veremos, esto le debe abrir las puertas a otro combate, digamos, de mayor nivel. Claro, las cosas se van a empezar a complicar de ahora en adelante hacia Gamboa, y lo que creo yo que tiene más en contra es el almanaque en este momento.
Y llevó muchos amigos, Chapman, el pitcher, King Kong, el boxeador,
Y tú estabas ahí también.
Bongo, que no es boxeador, pero estaba ahí también.
Pero tira sus golpes.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y tú no dejas de impresionarme. Como sabe de deportes, te va a
hacer. La próxima pelea te invito.
Por favor, sí. La verdad, aunque a mí no me gustan mucho las peleas de boxeo, ¿no?
Bueno, no importa, de gallo, entonces.
Tampoco, menos todavía.
Ah, de gallo está prohibido.
No, de gallos para nada. No, no, en contra del abuso animal siempre, señores. El productor dice que tenemos que seguir. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pueblo, vamos a darnos las manos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Políticos e intelectuales de varias latitudes denuncian en España que la nueva Constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad de la sociedad cubana.
Encabezados por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, una veintena de políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos criticaron la propuesta Nueva Carta Magna Castrista. La misiva, que está promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el movimiento Damas de Blanco, señala que el texto de la nueva Constitución no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación.
La carta tiene la intención de desenmascarar el sentido gatopardiano de esta Constitución, que al final lo que quiere es dejar todo en el mismo sitio donde está. Yo creo que logramos una representación bastante variada y diversa, personas que acompañan el reclamo.
El documento cuestiona además que la reforma constitucional haya sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que solo responde a su voluntad e intereses. Entre los firmantes aparecen, además del escritor peruano Vargas Llosa, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el periodista cubano Raúl Rivero. Además, apoyaron la carta a Albert Rivera, presidente del partido político español Ciudadanos, el músico Paquito de Rivera, Berta Soler, José Daniel Ferrer, Guillermo Fariñas y el sacerdote José Conrado Rodríguez, entre otras personalidades.
Es una declaración clara y firme donde dice la realidad de que ese documento que se discute en Cuba, ese proyecto de constitución, es ilegítimo porque ha sido propuesto y cocinado por un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, y no representa las aspiraciones reales del pueblo de Cuba.
La carta pide a gobiernos democráticos, organizaciones y partidos de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia.
No hay solución para los cubanos refugiados en Trinidad y Tobago que llevan más de una semana desamparados sin techo.
Así concluyó una reunión entre los refugiados y la jefa de la misión de la Agencia de la ONU para Refugiados en Trinidad. Ricardo Quintana tiene esta información. Adelante, Ricardo.
En efecto, gracias, Alfredo, Karen. Bueno, este status quo continúa. No hay ayuda y tampoco la posibilidad de un reasentamiento como piden estos cubanos. Los funcionarios de la ONU siguen sin pronunciarse. Entre tanto, los cubanos dicen estar decididos a no levantar el plantón frente a la sede de ACNUR en Puerto España.
No hubo solución para los cubanos, se negó.
Ellos no quieren ayudarnos de ninguna forma ni han intentado resolver el problema de ninguna manera.
Se reunieron con Laila Jane Nassif, jefa de la misión de ACNUR en Trinidad y Tobago.
Pedimos la opción que fuera reasentando a las familias según los países lo pidieran, de 5 en 5, de 10 en 10, porque los cubanos somos la comunidad más chiquita que tiene en estos momentos Trinidad y Tobago. No pueden hacerlo.
Los esfuerzos para comunicarnos con la funcionaria fueron infructuosos, ya que hasta el cierre de esta información, las líneas telefónicas estuvieron ocupadas constantemente.
Pero se están violando los derechos humanos de los
los cubanos en Trinidad y Tobago y vamos a seguir aquí en la protesta, bajo sol, lluvia, sereno, sin comer, ya nos iremos desmayando de uno en uno y nos iremos muriendo si es necesario.
Los cubanos quedaron en la calle luego de que Living Water, entidad no gubernamental designada por la ACNUR para trabajar con los refugiados, les retiró la ayuda económica que les proveía.
Estamos en la calle durmiendo, no tenemos comodidad, no tenemos nada, no tenemos donde bañarnos, no tenemos donde hacer nuestras necesidades. Esto es una mujer en estado, nada, le llega a nadie, no importa nada.
Llegamos aquí pidiendo asilo político y no nos han dado ayuda, no tenemos donde rentarnos. No nos dan un estatus social donde podamos trabajar, no tenemos ningún derecho.
En este aviso colgado en la puerta de su oficina central, Living Water informa que a partir de enero próximo, la ayuda en efectivo será reservada para los casos más críticos y en estos momentos ya ha sido reducida. Recuerda además que esa ayuda no es un derecho.
Hace falta un lugar para estar y un reasentamiento, porque esa es la única solución. No es porque queremos, es porque lo necesitamos, porque somos personas, somos seres humanos. Salimos huyendo de una dictadura, pero eso no nos quita el derecho. Nosotros somos vida, aquí laten corazones.
Los voceros regionales de ACNUR, Chris Boyan y Francesca Fontani, no respondieron a los correos electrónicos de Televisión Martí. Tampoco la oficina de ACNUR en Trinidad y Tobago.
No tenemos dónde ni a quién acudir. Ellos son los que supuestamente deberían ayudarnos, deberían protegernos y no lo están haciendo. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo vamos a mantener en la protesta porque no tenemos otra, no nos queda de otra.
Los refugiados, que según voceros del grupo suman unos 150, han recibido la ayuda de buenos samaritanos.
Este es el Señor que todos los días nos trae comida, que nos trae agua, que se está ocupando de nosotros.
Este pueblo está reunido aquí por un reasentamiento.
Entre los reclamos de los manifestantes, el reasentamiento en un tercer país.
El reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
Esta madrugada, por lo menos 3 de ellos resultaron asaltados.
Las cámaras de ACNUR están funcionando. Me pusieron una pistola en el pecho y me quitaron el teléfono con toda la información. Para que no digan que no, las cámaras de ACNUR están funcionando.
En comentarios a la prensa local, el procurador general de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinz, calificó los hechos de horribles. El funcionario calificó la situación de muy compleja.
Debo destacar que en ese país sudamericano no hay ley que permita a los refugiados o solicitantes a ese estatus trabajar y gozar de beneficios sociales. Sin permiso, estos cubanos no pueden sobrevivir y, repito, trabajar es un delito para ellos que prevé detención y multas. Al cierre, tuvimos la información de que ya suman más de 200 los cubanos que están tomando parte en esta protesta. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. Y residentes de un barrio en Santiago de Cuba están denunciando que viven rodeados de aguas contaminadas desde hace décadas. Los afectados dicen que el área se ha convertido en un foco de enfermedades, principalmente para los niños. La Unión Patriótica de Cuba publicó el video y Grisel González tiene los detalles.
Una zanja de agua putrefacta pasa frente a las viviendas de los residentes del reparto Desi en Santiago de Cuba. Cuando llueve, esa agua entra a los hogares.
Antes de que uno hiciera, lleva eso.
¿Han hecho alguna denuncia sobre esto para que den solución?
Mi casa es una de las que más se inunda aquí. Cuando llueve, el agua sube por la taza, por el freno, por donde quiera. La taza de la mía y la del lado. Es una que más se inunda y toda esa puerta se inunda cuando llueve.
Ya que yo tengo toda razón en esa taza.
¿Quién cree usted que sea responsable?
Ya cada ratito eso ahí se rompe, lo que baja por ahí es...
¿Quién cree usted que sea responsable de que te es esa falta de higiene?
Es el Estado.
Los afectados denuncian que muchos residentes se enferman debido al agua estancada.
Mi sobrinito ha ido, lo ha estado ingresado con granos y cosas que son... leves, pero con infecciones se infecta.
Mira, sí. Mira cómo está eso. Yo creo que la chicharrona está infectada. Aquí ha habido enfermedades en estos días cantidad.
¿Cómo cuál?
por el problema de dengue.
A pesar de que el agua putrefacta corre alrededor de un círculo infantil, una escuela y el policlínico local aún no se han instalado las tuberías y un sistema de desagüe que funcione.
Pero resuelven.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las autoridades castristas preparan un congreso internacional con el azúcar como tema central para el próximo año 2019, a pesar de que la producción ha caído drásticamente en los últimos años en Cuba, un país exportador que ahora tiene que importarla. Yoandy Castañeda informa.
Del 24 al 28 de junio de 2019 sesionará en La Habana el 15 Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, informó la agencia estatal Prensa Latina, donde supuestamente Cuba pretende divulgar su conocimiento sobre el aprovechamiento de las potencialidades de este cultivo y sus subproductos. Sin embargo, estos supuestos conocimientos no han evitado el fracaso en que está envuelta actualmente la industria azucarera cubana. Cuba solo produjo en la zafra 2017-2018 poco más de 1.1 millón de toneladas de azúcar de caña.
Este año 2017-2018 la zafra llegó a una de las más bajas de la historia, podemos decir la de principios del siglo XX, es decir, la caída de la producción de azúcar fue de un 40%.
Después de cumplir con compromisos contraídos con países como China, el régimen tiene que importar azúcar francesa para abastecer las 700.000 toneladas que consumen los cubanos.
El azúcar que vino ahora es muy buena, endulza muchísimo, igual, no tiene diferencia, lo único que la diferencia es el color, que varía, que esta es más blanca y la otra es más oscura.
Este congreso, que se efectuará en el Hotel Nacional de Cuba, tratará de atraer inversores hacia una industria en ruinas. En 1925, la zafra llegó a 5.1 toneladas y una de cada 4 libras de azúcar en el mundo era cubana. En los años 50, Cuba ya exportaba la mitad de toda el azúcar a nivel mundial. Pero con la llegada de la dictadura castrista al poder, la producción colapsó y se redujo de 6.8 a 3.8 toneladas para la temporada del 62-63. Luego vino el sonado fracaso de la zafra de los 10 millones.
Ahora estamos cómodos porque el calendario era apretado. Apretadito el calendario y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. ¿Cómodo, cómodo? Bueno.
A pesar de todos los esfuerzos del castrismo y de prácticamente paralizar el resto de las industrias del país para lograr el objetivo, no se logró conseguir la meta planificada.
Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones.
Hoy sobreviven 54 ingenios. El 60% de la tierra cañera cambió de cultivo, sirve de pasto para el ganado o permanece ociosa, minada de marabú. En el 2002, el dictador Fidel Castro desmanteló 95 de los 156 centrales azucareros, dejando a miles de personas sin empleo y arruinando comunidades enteras.
La gente aquí nada más que solo tenía esa fuente de trabajo para vivir.
El ingenio era la vida de este pueblecito.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Café Cuba, un nuevo espacio cultural y académico, tendrá su sede en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami. La encargada del proyecto es María Carla Chicuén, una habanera de 28 años, licenciada en Historia por la Universidad de Harvard y también una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Esta es una iniciativa no partidista ni política que se apoyará en los recursos académicos de FIU para crear un centro de excelencia global que fomente el estudio de la cultura cubana y de temas de interés relacionados con Cuba, dijo Chicuén a Diario Las Américas.
Y el científico cubano Luis Echegoyen fue electo presidente de la Sociedad Estadounidense de Química. Se trata de la organización científica más grande del mundo. Echegoyen nació en La Habana en el año 1951 y es profesor de la Universidad de Texas en El Paso. Dijo que era un gran honor haber sido electo y que implementará nuevos y ambiciosos programas. El científico cubano estudió la carrera de química en la Universidad de Puerto Rico entre 1971 y 1974 y realizó su trabajo de posgrado en el año 1975 en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Chao. Hasta mañana.